Una reducción en las nuevas solicitudes se produce en la adopción. Las familias que desean adoptar, aumentar de número, tienen que superar largos trámites burocráticos, llegando a durar largos años, convirtiendo ese tiempo en una espera infernal. Los datos que se registran entre los años 2010 y 2014 reflejan una reducción a casi la mitad. De 3.376 nuevas solicitudes, se ha pasado apenas a 1.431. Los datos reflejados son dados por el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, siguiendo los procesos que tienen lugar en España. A la vez que se reducen, también se aumenta su espera, entre unos 4 y 8 años. Todo ello a pesar de los esfuerzos de una nueva ley de infancia, con el fin de agilizar estos procesos.
En cuanto a solicitudes internacionales, las cifras se reducen drásticamente. En el mismo periodo, de 5.000 peticiones se ha reducido a 900. En porcentajes, supondría un descenso del 72%. La principal razón viene a ser similar al caso nacional, la ampliación en los plazos de adopción. Otra de las razones es la ratificación del convenio de La Haya, endureciendo los requisitos, pero otorgando mayor protección al menor. Países como Rusia o China han endurecido sus políticas, justificando también el descenso de estas cifras. Pero, sin duda alguna, el principal eslabón de la adopción es la burocracia. La tramitación necesaria que se realiza produce un efecto en el tiempo de resolución. Según recogen las leyes de adopción, es importante que la pareja tenga 14 años más que el adoptado y a su vez ser menor de 40. La pareja debe reflejar que reúnen tanto las características psicológicas y económicas para mantener al adoptado. En algunos casos, la pareja ha debido de convivir al menos 2 años juntos. La adopción es, sin duda, un lento proceso que, según testimonio de algunas parejas, se convierte en una larga gestación.
Ahora en fase de pod. Bienvenidos a Ahora una vez más. Hoy tocaremos el tema de las adopciones y de las acogidas y para ello contamos con Chema Cuesta, representante de la Asociación de Familias Adoptantes de Aragón, y Daniel Piñol Rubio, familia de acogida. Para empezar, nos gustaría saber y que nos contarais a nosotros y a los oyentes cuáles han sido vuestras experiencias tanto con la adopción como con la acogida de niños.
Bueno, respecto a las acogidas, nosotros era una situación que no conocíamos para nada y cuando nos enteramos nos encantó, nos apuntamos, hicimos todos los pasos previos y llevamos pues unos 7 años aproximadamente acogiendo y ahora pues tenemos en nuestro hogar el niño número 17 y estamos encantados. Es una experiencia muy enriquecedora donde vienen niños que proceden de unas situaciones familiares bastante deterioradas, que por eso se retiran o son entregados o abandonados, etcétera. Y son, en nuestro caso, estamos en carácter de urgencia, entonces cogemos niños pequeñitos, principalmente bebés. Y son niños que hemos cogido desde 3 días hasta 3 meses. En ese intervalo nos han venido todos. Son niños que vienen pues con dolor interno y que en cuanto les das un poquito de cariño y eso, se abren, te transmiten ellos a su manera, con su lenguaje, un agradecimiento tremendo y te dan pues mucha satisfacción hasta el día que les toca marchar, que normalmente van ya para una familia adoptante o en el caso de que pudiera ser posible, pues vuelven con la familia biológica. Ya te digo, nosotros estamos pues muy, muy, muy contentos del trabajo que estamos haciendo, porque para nosotros no es un trabajo, sino una alegría y una satisfacción que te lo transmiten así los pequeños.
De acuerdo. ¿Y Chema?
Pues nada, yo soy familia adoptante. Adoptamos una niña de China que vino a finales del 2007 con casi 2 años. Nuestra experiencia pues ha sido fabulosa, con las dificultades propias de crear un vínculo, de hacer una familia al principio, dificultades quizá un pelín más arduas porque la niña ya era algo mayor, tenía hecha más o menos una vida en China, entonces le costó un poquito más, pero aún así hizo un trabajo realmente sensacional y tenemos una situación francamente muy buena. Es una niña encantadora, es cariñosa, prudente, sensata, comedida, bueno, trabajadora. Entonces, no sé, nosotros desde luego estamos encantadísimos. Muy bien.
Bueno, vosotros habéis vivido estos dos procesos. ¿Qué requisitos debe cumplir una familia para adoptar o acoger un niño? ¿Y el nivel económico de la familia influye?
Bueno, yo creo que el proceso de los requisitos, tanto para acoger como para adoptar, deben ser, si no iguales, muy, muy similares. Y son unas pautas que marca la DGA. Tienes que asistir a una charla previa, tienes que hacer un curso de preparación, luego tienes que hacer un test psicológico. Vienen también unos trabajadores sociales a casa, te hacen una entrevista, ven tu entorno y entonces ya te declaran idóneo, que normalmente sucede así. Yo no conozco ningún caso en el que no hayan dado la idoneidad. Bueno, sí que conozco uno, pero bueno. Y entonces ya formalizas, digamos, tu solicitud en el caso de adopción. Si vas a adopción nacional, a adopción internacional, y en caso de adopción internacional, ¿qué país es el que tú quieres de origen? En cuanto a las circunstancias económicas, aquí no se pide más que una situación normalizada, ¿no? Que puedas mantener a tu familia, no más. En el caso de la adopción internacional depende un poco de los países. Hay países que, conforme se... hubo unos años con un boom de adopción internacional, y conforme se dispararon las solicitudes, empezaron a poner un poco más de trabas. Por ejemplo, en el caso de China, que es de las primeras cosas que hizo, pues tienes que tener estudios universitarios y tienes que tener un salario mínimo de tanto. Pero vamos, no es un tema del gobierno español, es más bien de los países de origen.
Bueno, de cara a las acogidas, ya contesta el compañero bastante similar, porque coincidimos en mucho, salvo pequeños matices. El tema económico, pues bueno, que tengas una solvencia, tampoco te van a pedir una gran fortuna ni nada de esto. Prácticamente los requisitos son similares, lo que sí hay algunos matices de diferencia, porque en el curso que recibes antes de que llegues a la idoneidad, pues un capítulo importante es la despedida, el duelo, pues cuando se va el menor, porque a nosotros nos va sucediendo una y otra vez en cada uno que pasa. Entonces, este es un tema que se cuida y se sigue, no sé. Por lo demás, pues es muy parecido todo. O sea, incluso, vamos, podemos decir que coincidimos en casi todo.
Uh-huh. ¿Y lo definiríais como un proceso largo?
A ver, depende. En los casos de acogimiento, no lo sé, ahora te responde el compañero. En adopción, no. O sea, a ver, sí y no. Lo que es el certificado de idoneidad, en concreto en Aragón, es algo que es bastante ágil. Contamos con una plantilla de profesionales estupendísimos, muy bien cualificados, muy implicados con el proceso, y la cosa va bastante, bastante ágil. El problema viene luego en el que realmente hay más solicitudes que niños adoptables. Entonces, sobre todo entendámonos, hay más solicitudes que niños adoptables, porque lo normal es pedir un niño pequeño y sano. Entonces, en estas circunstancias hay menos niños que solicitudes. Entonces, los tiempos se disparan. De hecho, la adopción internacional ahora mismo es prácticamente imposible. La adopción nacional... se están disparando los plazos, porque al tener estas trabas en la adopción internacional, pues todo el mundo se tira a la adopción nacional. Y bueno, pues básicamente es eso. ¿Es largo? Sí, al final sí, pero vamos, porque hay más demanda que oferta.
Y en tu caso, Daniel, también me gustaría que nos explicaras qué tipos de acogidas se pueden realizar, porque has mencionado que tú llevas realizando la de carácter de urgencia.
Sí, exacto. Hay tres tipos de acogida. Está la acogida de urgencia, que llevan también esto implicado unos plazos. En acogida de urgencia, el plazo estimado de que el niño debería de estar con en nuestro entorno familiar sería de 6 meses. Está la acogida simple, que es cuando ya las situaciones se van a alargar, pues porque a lo mejor están trabajando con la familia de origen, pues para ver si es recuperable o lo que sea, y hay una previsión de 2 años. Y luego está la acogida permanente, que digamos sería lo más próximo a una adopción, pero sin ser realmente una adopción consumada. La permanente tiene una duración hasta los 18, hasta que el niño cumple 18 años y adquiere la mayoría de edad, con lo cual ya es un adulto y ya cambia todo el tema. Uh-huh. Nosotros, como te decía, estamos en el sistema de acogida y urgencia. Los requisitos que hicimos, el tiempo en conseguir la idoneidad, pues pasa unos meses entre el curso, las entrevistas y tal, cuando lo hicimos la primera vez. No hace mucho hemos hecho una renovación porque se necesita ir renovando. Esto no te da la idoneidad y ya es para siempre, es como carne de conducir. Yeah. Hay que hacer renovaciones porque cambia tu estructura familiar, porque a lo mejor tienes un hijo biológico que se ha casado, se marcha de casa, cambian las cosas. O yo qué sé, o podría haber un divorcio o mil historias. Entonces se va revisando según la nueva ley. Ahora las renovaciones son cada 3 años. Y esta renovación última que hicimos, pues ha sido, la verdad, que bastante rápida. O sea, fue quedar y en muy poco tiempo, ya no hicimos el cursillo porque ya éramos familia de acogida, pero todos los trámites legales y eso se han hecho muy rápido.
Ya. Y cambiando un poco de tercio, ¿tienen las mismas posibilidades las parejas homosexuales o las personas solteras? ¿O puede haber más trabas por el camino?
Pues en el caso del acogimiento, la verdad es que no lo sé, ahora lo contesta. No sé, en el caso de la adopción en internacional es muy difícil que una pareja soltera o homosexual le admitan la solicitud. No lo sé, en nacional no hay esta dificultad. En acogimiento no lo sé cómo anda el tema.
En acogimiento, El que sea una familia monoparental, o sea que solo sea de un miembro o eso, no es traba si tiene los requisitos adecuados. La disponibilidad, pues para atender al menor correctamente, una estabilidad económica, etcétera, no es problema. Y el que sea homosexual es o no, pues esto es una cosa que afortunadamente se está superando. Si consiguen la idoneidad, no hay por qué no, vamos, se puede contemplar. Uh-huh. Lo único, pues eso, que sí que emocionalmente y de todo, pues si son unas personas equilibradas y estables, pues pueden ser muy dignas, como cualquier otro.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué papel juega el interés del niño en una acogida o en una adopción?
Pues hombre, la ley siempre contempla el bienestar del menor como la primera prioridad, ¿no? El interés del menor. Entonces, un menor en situación de desamparo, pues es un niño candidato para el acogimiento o para la adopción. Es así, ¿no?
No, normalmente primero pasan a acogimiento. No, un niño no va directamente a adopción, pasa a acogimiento. Los servicios sociales pues estudian todo el caso también, pues eso, desde la familia de origen a la situación del menor. En la nueva ley que se ha aprobado este año, lo primero y principal es el interés del menor por encima de ningún otro interés, incluso por encima del interés de la familia biológica. Lo primero es el interés del menor. Y entonces, pues mientras está en acogimiento, los servicios sociales trabajan muy mucho pues en determinar cuál es la situación global de ese menor, de origen y su final, dónde puede ser. Entonces, si se decide que vaya a adopción, pues enseguida se pone rápidamente a la búsqueda de una familia. No se busca, esto es importante, no se busca para una familia adoptiva un niño como quisieran, pues rubio, de ojos azules, yeah, no sé qué, sino para ese menor que se ve si es un menor tranquilo, movido, con unas inquietudes, con otras, buscan unos adoptantes que sean adecuados a ese niño, para que ese sistema, esa cédula que se va a formar, funcione. Lo que interesa es que funcione ya a perpetuidad. Entonces se busca una familia adecuada a las características del niño.
Vale. Bueno, la siguiente pregunta es relacionada con lo que has dicho tú, Daniel. ¿Qué seguimiento se hace por parte de las instituciones una vez que el niño o niña está ya con la familia?
Bueno, pues con la familia de acogida hay un seguimiento bastante cercano. Las vacunaciones, todo se va. Además, hay un feedback de las dos direcciones de que nosotros transmitimos pues todos los pasos que va requiriendo el menor, y los otros, lo desde menores, se va siguiendo muy cercano, o nos piden ciertos trámites, cosas, si necesita vacunas especiales por la situación que viene más delicada, lo que sea. Todo el seguimiento es muy cercano. Y hay transmisión, inmediata de cualquier novedad o cualquier incidencia.
En el caso de la adopción, también hay seguimientos periódicos. También depende, en el caso de la adopción internacional, de los de lo que pida el país de origen. Hay países que piden informes hasta el tiempo que sea, y otros países que no piden nada, pero aún así pues la DGA sí que tiene un seguimiento bastante cercano, incluso más allá de los periodos obligatorios. Cualquier problema que puedas tener, ellos se brindan a escucharte y tienen medidas de apoyo a las familias, a las familias adoptantes. Entonces el seguimiento es francamente fenomenal, en mi opinión.
¿Y durante cuánto tiempo se lleva a cabo ese seguimiento?
Pues depende de los países. Ya no recuerdo bien las cifras. Creo que China pedía un año, Rusia pedía, no sé, no me acuerdo. Y entonces cada tres meses hay un informe, con visitas a casa, para ver cómo está el menor. Y pues bueno, pues esos informes son obligatorios para el país de origen. Pero bueno, ya te digo que más allá del periodo obligatorio, la DGA tiene sus mecanismos para atender a las familias adoptantes en las situaciones de conflicto que puedan ir surgiendo.
Vale, de acuerdo. Y dentro de las adopciones a nivel internacional, en la actualidad, nos has nombrado que el proceso es bastante largo. ¿En qué países habría más dificultades ahora mismo para realizar una adopción?
Bueno, la adopción internacional sí que ha sufrido un vuelco muy grande, sobre todo porque los países de origen han implementado unas políticas sociales muy diferentes a las que había hace 10 años. Entonces intentan siempre que el menor se quede en el país. También son países en los que ha podido subir un poquito el nivel de vida, entonces hay menos abandonos. Entonces realmente ahora mismo la adopción internacional está muy difícil. No está cerrada, porque se puede seguir adoptando, pero realmente los plazos de espera son disparatados. Únicamente pudiera ser que Kazajistán tuviera una cosa razonable. No lo sé, tampoco estoy muy muy al tanto de esto, ¿no? Pero sí, hay países que directamente se han cerrado, como Etiopía, creo, que ha cerrado porque tenía ya tantas solicitudes que no podía atenderlas. China es una cosa que el plazo de espera debe estar en, no sé, en 10 años o puede que más. Con lo cual la adopción internacional está muy muy complicada.
Uh-huh. Y bueno, ya para acabar, nos gustaría conocer vuestra opinión respecto a un caso que se hizo mediático a finales de verano, en septiembre, del niño que estaba acogido en Sueca y que tuvo que ser devuelto a su madre biológica en Asturias.
Bueno, casi prefiero que conteste Daniel. Yo no soy familia de acogida y tampoco seguí el caso muy de cerca. Sí, lógicamente lo conozco, pero...
Bueno, aquí no sé si ha habido una información pues un poco que no ha sido muy correcta, porque se hablaba de acogimiento preadoptivo. Si para adoptar primero se hay que acoger o esto, son circunstancias un poco especiales que aquí en Aragón no se dan, ¿no? El acogimiento es no preadoptivo siempre. Entonces, aparte de que hay ciertas dudas informativas, no sé también si el juez o esto se refirió a la ley antigua, porque está ya aprobada la nueva ley en que, como he dicho, primero lo primero de todo es el interés del menor. En la ley antigua lo primero de todo era la familia biológica, tenía los poderes, la potestad sobre todo. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí cuando de repente también se ha cortado esta información? ¿Se ha pasado al olvido? Pues es difícil de comentar por falta de datos. Pero que se han planteado, como ha ocurrido en ocasiones, situaciones enrarecidas de que los reclama una familia biológica y el niño vuelve a una familia que el niño no quiere saber de ella y se le obliga a ir y todo esto, pues bueno, hay que tener en cuenta al niño. Al niño eso es fundamental y la aprobación de esta ley ha sido básica y muy, muy necesaria. Y si me lo permites, también quería decir que hay bastante desconocimiento de lo que es el acogimiento, del gusto que da el ser acogedor y de que estamos pocas familias de acogida. Que aunque hay relativamente bastantes niños, más de los deseables, y estamos pocas familias, que a ver si alguna se anima, también son pocos niños para tantas solicitudes. Uh-huh. Según en una convención nacional de las asociaciones de acogimiento, que son autonómicas, pues el diputado Mario Vereda nos estuvo hablando de esta nueva ley y nos comentó que había un 17% de infertilidad en familias jóvenes, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad pues porque puede haber tantas solicitudes que desde luego no hay niños para todos. Entonces sí. Hay familias que esperan muchos años o que no les llega. Y hay otros pues que les llega relativamente pronto, pues no lo sé, a lo mejor pueden ser 3 o 4 años. Y entonces, en ese mix, pues hay para todos los gustos.
Bueno.
Gracias.
Oye, pues muchísimas gracias por venir.
Nada, vosotros, encantado, cuando queráis.
Y sobre todo que nos expliquéis estos temas que parecen que están faltos de información fuera.
Sí, sí que necesitaría un poco más de difusión, lo sí. que es el acogimiento y eso, pues porque además otro punto que destaca la nueva ley es que los niños menores de 6 años no estén en centros del gobierno, que estén en familias. Entonces, pues tendríamos que estar bastantes más familias, salvo casos de niños muy conflictivos o eso, que tengan que quedarse en el centro, que eso evidentemente pues también tendrá que ser así, pero que en la medida de que sea posible que no haya ningún niño menor de 6 años en un centro.
Sí, sí, eso yo creo que la institucionalizar a un niño es el último recurso, sí. Siempre.
Pero, siempre. Pero para eso tiene que haber familias, claro, y falta claro. que se apunten sí, más familias.
Realmente es una labor fantástica la de las familias de acogida, sin duda.
Si vienen a nuestra asociación, nosotros los remitimos a menores, que ahora va todo canalizado por menores, y si van directamente a menores, pues que si alguno está inquieto por el tema, pues le animo, que es un gustico verlos a los críos, el sonreír, y que se informen y se apunten.
Vale, de acuerdo.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues nada, encantado.